Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Astrónomos del Centro Astrofísica Smithson de Harvard casi aseguran que todo el oro del universo surgió de un choque, de la colisión entre estrellas de neutrones. El amor por este polvo de estrellas viene desde antaño. En el año 8 después de Cristo, Ovidio, el poeta romano, dedicaba unas líneas en su libro Las Metamorfosis al rey Midas, quien pidió convertir en oro todo lo que tocaba.
2000 años después, el oro sigue siendo el refugio de los inversionistas en tiempo de inestabilidad financiera. No importa que ya no se utilice el patrón oro como sistema monetario. A manera de ejemplo, pensemos en dos eventos importantes durante este 2016. Por un lado, Donald Trump sale triunfal en las pasadas elecciones de Estados Unidos. Igual de impactante, el voto popular en el Reino Unido dicta la salida de ese emblemático país fuera de la Unión Europea en junio. Como efecto inmediato, ambos eventos generaron un alza en el precio del oro, contrario a lo que sucediera con la bolsa y el petróleo.
El toque de Midas se manifiesta en mayor número de formas. Este año, la afamada marca Victoria's Secret anunció una nueva edición de sostenes que incluye piedras preciosas y engarces de oro. Y una empresa británica diseñó un nuevo dron bañado en oro de 24 quilates. Hoy por hoy, los aficionados al lujo incluyen el preciado metal en bombones de chocolate suizo con lascas de oro de 24 quilates. También brillan la champaña y el té. En Suiza, la empresa De La Fe comercializa estos lujos.
Hoy en Lenguajeos, Bárbara Ocampo y mi persona, Dani Barrantes, les acompañaremos a lo largo de una lista de preparativos para una fiesta. ¿Qué accesorios usamos? ¿Qué vestimos? ¿Qué comemos? Pero también, ¿qué consecuencias tiene esto para nosotros? ¿Para el resto del mundo?
La mayoría de nosotros tenemos una joya de oro, no del tamaño de un lingote, pero al menos pesa unas cuantas onzas. Un par de aretes, un anillo, una cadena, un prendedor. Algunas por su valor las lucimos solo en ocasiones especiales, festivas. Para producir un anillo de oro se ocupa remover, sacar y esculcar 20 toneladas de tierra. Una montaña de tierra a la que tendrán que aplicar cianuro para extraer el metal dorado. Si llegáramos a ingerir cianuro, nos bastaría una capsulita del tamaño de un granito de arroz para matarnos.
En el año 2000, en Rumanía, la compañía Aurul derramó aguas residuales con cianuro en un río. El desastre eliminó casi toda la vida del río Tisa, el segundo más importante de Hungría. Luego de la tragedia de Chernobyl, este caso es el segundo peor accidente ambiental ocurrido en Europa. Podemos seguir con una larga lista de consecuencias de la minería del oro en el ambiente. Antes de proseguir, la pregunta sería: ¿es una necesidad imperiosa seguir extrayéndolo? Greenpeace señala que tenemos oro suficiente en la superficie para el abastecimiento mundial. Aseguran que los bancos e instituciones financieras internacionales mantienen más de 34 mil toneladas de oro, es decir, una cantidad equivalente a un cuarto del oro extraído en la historia, y no tiene sentido seguir destruyendo el medio ambiente y la vida de comunidades enteras.
Los centros comerciales se atiborran en diciembre. Las personas buscan su atavío para las celebraciones de fin de año. Bodas, bautizos, la final del fútbol nacional, la cena de Navidad, la fiesta del trabajo, las graduaciones de los colegiales. La lista Forbes de las personas más ricas de todo el planeta tiene en su puesto número 2 a Amancio Ortega, el dueño de Zara. Arriba de él solo está Bill Gates. La clave de Amancio Ortega para llegar ahí se debe en gran parte al fast fashion. Esa es la nueva manera de producir y mercadear ropa, rápidamente.
Antes se lanzaban colecciones para las 4 temporadas del año. Ahora se imita las pasarelas, pero con artículos muy baratos. El fast fashion de low cost. Y se están cambiando en los escaparates cada nada. Usar y tirar. Es ropa que con pocas lavadas ya perdió su color, sus costuras, la forma. Es la velocidad contra la calidad. Las consecuencias de este consumismo de tipo desechable impactan sobre todo al tercer mundo. Muchas personas que elaboran nuestra ropa se encuentran en condiciones casi de esclavitud.
El caso más sonado ocurrió en Bangladesh en el 2013 y dejó 1.100 muertos y 2.500 heridos. La causa: se ignoraron las fallas estructurales y el edificio que albergaba la fábrica textil se derrumbó. Ahí hacían ropa para Benetton, Mango, Primark y también Inditex, la corporación de Amancio Ortega, que incluye a Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, etcétera, etcétera, etcétera.
La consultora McKinsey elaboró el informe Style That's Sustainable, A New Fast Fashion Formula. En este documento se indica que entre el año 2000 y el 2014, además de haberse duplicado la producción de prendas, se consumió un 60% más por persona. En el 2014, el promedio de prendas era de 14 artículos por persona. En el documental The True Cost, ganador en el Festival de Cannes en el 2015, se afirma que después de la industria petrolera, la textil es la que más contamina.
Por ejemplo, para producir un kilo de ropa de algodón se generan 11 kilos de gases de efecto invernadero. Pero no es solo lo que cuesta hacerlas lo que contamina, sino lo que pasa con ellas cuando ya no se usan.
3/5 partes de la ropa termina en vertederos de basura o incineradores. Un ciudadano estadounidense tira al año en promedio 37 kilos de residuos textiles. El año pasado, Andrew Brooks, profesor de estudios de desarrollo de King's College de Londres, explicó en su libro Clothing Poverty las consecuencias sociales de la producción imparable y de la ropa de segunda mano.
El principal exportador de ropa usada del mundo es Estados Unidos. Luego viene Reino Unido, Alemania y Corea del Sur. Un tercio de la ropa que se dona termina en África subsahariana. Las pacas de ropa usada provocan que desaparezca la producción local de moda. Las costureras, los sastres, los modistas, las modistas y hasta el zapatero poco a poco van desapareciendo.
En muchos casos, los desempleados irónicamente trabajarán en talleres con sueldos de miseria y condiciones inhumanas haciendo ropa para los países del primer mundo.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it.
Entonces, ¿cuál es el camino ante la cultura de lo desechable? En Suecia tienen un plan: promover el arreglo y reparación de artículos. La gama va desde la ropa hasta las lavadoras.
Lo que harán es aplicar una exención fiscal a la reparación. Se pasaría del 25 al 12%. También están pensando en desgravar hasta el 50% el costo de mano de obra de las reparaciones en la declaración de la renta. Desde la docencia tocaremos el tema con un artista plástico que contará su experiencia como docente en Escuela de Artes Plásticas. El maestro Olger Arias nos expondrá su perspectiva del tema producción y consumo desde la particularidad que supone lo estético, el proceso del artista. ¿Cómo es que desde el origen tuyo como artista, es decir, como un grabador en la especialidad de grabado en artes plásticas, cómo se vive esa tensión entre lo que es la obra estética, es decir, la producción y la cantidad? ¿Cómo es que consumimos?
Bueno, buenos días a usted y al público que nos escucha. Es muy interesante la propuesta desde una perspectiva de la calidad, porque asumimos que la obra de arte es única e irreproducible. Y sin embargo está esta técnica que es el grabado, en la cual más bien su característica primordial es la multiplicidad, de alguna forma la democratización de la imagen misma, ¿verdad? Porque es la posibilidad de llegarle a más público con una misma imagen. parte también de la forma en la que se ha transmitido el conocimiento. Para mí es interesante pensarlo desde esa óptica técnica, porque el grabado mismo invita a la reproducción múltiple, invita a que el creador sea de alguna manera un ente capaz de transmitir este poder de la imagen multiplicado muchísimas veces. No sé si eso tenga que ver proporcionalmente con la disminución de su valor por cuanto a calidad, porque obviamente no va a tener la misma calidad o el mismo valor a nivel de estética una imagen única a una imagen que ha sido reproducida muchas veces.
Claro, ahora tenemos aquí, Olger, una tensión interesante, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo que es técnico, es decir, es inherente al grabado, está lo múltiple. Sin embargo, tenemos una realidad pulsante en la sociedad que nos invita compulsivamente justamente a esto, a lo múltiple, al consumo múltiple. ¿Cómo sopesar eso, siendo crítico, ¿verdad?, de lo que está pasando afuera, con algo que es meramente técnico?
Es muy interesante, me quedo pensando un poco en el ejemplo de estas tiendas, sin hacer publicidad, ¿verdad?, las Forever 21, que usted entra y ve 10.000 cosas iguales, es un producto repetido X número de veces, y entonces mucha gente, el discurso que tiene es, yo no compro ahí, porque esa camiseta o blusa o X va a tener la quién sabe cuántas personas. Sería un poco lo que pensaría alguien que consuma grabado, ¿verdad? Yo quiero tener ese cuadro en mi casa porque van a haber 100 casas en las que probablemente esté Amigetti o Arevalo o Rudy Espinosa, que son maestros que se consumen, ¿verdad? Como obra. Para mí es interesante también el giro que da el grabado en ese sentido, que es, ok, tengo la obra multiejemplar, pero también puedo hacer del grabado una técnica, al igual que la pintura o la escultura, que sea única. Y entonces los artistas han comenzado a implementar modos o métodos en los cuales la obra deja de ser múltiple y se convierte en una obra singular. La famosa prueba de artista, ¿verdad?, en la que ellos le meten un detalle particular que solo en ese grabado va a estar, y por lo tanto se vuelve único, se vuelve irrepetible.
Que muchas veces parte del error, ¿verdad?
También parte de que la técnica por sí misma es bastante accidentada. Y muchas veces, porque bueno, también la experiencia me ha permitido comprobar que a veces el accidente resulta más agradable a nivel estético que la misma idea que se tenía desde la previa, ¿verdad? Que tenías una idea y tal vez el accidente te la condujo hacia otra instancia y sin embargo el resultado a nivel plástico es más agradable de lo que tenías pensado.
Desde lo educativo, Olger, esto es interesantísimo, hablar del error como lo más valioso, ¿verdad? Es decir, rescatar el error justamente como la parte integral de la médula de lo educativo. ¿Cómo considerar esto siquiera en una estrategia didáctica, digamos, una estrategia docente a la hora de estar en clase?
Bueno, es un tema espinoso porque los chicos y las chicas se molestan mucho porque precisamente el grabado va a ser una técnica tan accidentada, hay mucho desperdicio. Y yo entiendo, esa parte económica es primordial, ¿verdad? Todos sobrevivimos con un presupuesto limitado. Entonces, como decirlo, es un estudiante que está trabajando en grabado y que tal vez de 10 copias que hizo, solo 2 le salieron bien. ¿Qué pasa con ese resto de papel? ¿Qué pasa con ese desperdicio de material en apariencia inservible? Entonces ahí es donde entra un poco la dinámica de la creatividad también dentro de la clase. Bueno, ¿qué puedo hacer yo con eso? Si el error es una mancha, ¿cómo la limpio? Si el error es de impresión, ¿cómo hago para que entonces eso se potencie y parezca que fue adrede? Y bueno, y tal vez sacarle un poco de provecho. Es un poco lo que te decía anteriormente. Tal vez esa obra o esa impresión que en apariencia está mal ejecutada técnicamente, otro tipo de intervenciones la pueden llevar a convertirse en una obra única y singular que partió de una reproducción múltiple, pero que se convierte al final en una prueba de artista, en una prueba de estado, en una prueba única, en un bon attiré, por decirlo de alguna manera en francés, ¿verdad? La cuestión de la imagen de la cual partirían otras a futuro, o bien que se quedaría en ese estado único y primordial para convertirse en una obra de arte por sí misma, ¿verdad? Como un error del cual se le saca provecho.
¿Cómo, desde la experiencia que has venido coleccionando hasta el momento, cómo llegar y fomentar dentro de clase esta posición crítica entre la producción lejos del consumismo sin un sentido?
Uh-huh. Yo creo que aquí una palabra clave sería estilo, porque yo les pregunto siempre a los estudiantes, ¿cuántos de ustedes creen que tienen un estilo? Son muy pocos los que se atreven a levantar la mano y decir yo tengo un estilo definido. Y creo que eso es a la larga lo que nos va a dar el carácter único o singular dentro de esta compleja masa, ¿verdad?, en la que todos pareciéramos ser iguales. Porque en la firma, en el estilo personal, es donde al final se va a decantar cuál va a ser la línea que yo voy a seguir de alguna forma. Entonces, sea como ejecutor, sea como gestor, sea incluso como de alguna manera se podría decir emprendedor, ¿verdad? También, porque bueno, las carreras de arte nos permitirían, si alguien quisiera, agarrar ese camino del emprendedurismo y producir una marca y producir un producto y producir una línea. Pero esa cuestión del estilo es muy importante, porque solo así la persona se va a dar a conocer y se va a dar a respetar de alguna manera. Porque si yo estoy copiando lo que otros hacen, me convierto en uno más del montón, ¿verdad? Mientras que si yo logro, con mis habilidades, con mis destrezas, con mis aptitudes, dar un giro de manera que esa imagen, que puede ser multiejemplar, al mismo tiempo tenga un aura de unicidad o de una particularidad que me diga, ah, mira, es un Olger, es un Dani. Pasa con una chica que está ahora en grabado, María José de la Luz, que tiene un estilo muy definido y ya todo el mundo la reconoce, ¿verdad? Y el otro día yo fui al automercado y vi unos bolsitos y inmediatamente dije, mira, son de ella. Y qué bueno que esté participando en esta campaña contra con la cuestión del cáncer de mama, pero qué interesante también ver como una temática que puede ser trabajada desde una perspectiva muy inocente, como es el caso de sus dibujos, pueden llegar también a trastocar a nivel social con este tipo de, digamos, de situaciones bueno, que nos aquejan, ¿verdad? Es una enfermedad que afecta a bastantes mujeres y hombres también. Entonces, también ahí está la cuestión de cómo el arte y ese estilo único pueden llegar a fomentar una perspectiva de lo que es la sociedad de hoy en día.
Se termina la celebración. Cada quien vuelve a su casa. Quedan los remanentes en el espacio anfitrión. Papeles de regalo, envases, latas, flores marchitas. Estos restos posiblemente contribuyen con la basura que va a dar al Tárcoles, el río más contaminado de Centroamérica. Este año el gobierno costarricense lanzó la Estrategia Nacional de Reciclaje, una propuesta de separación de desechos por parte de la ciudadanía y de recolección del lado de los municipios.
La meta es llegar a recuperar para el año 2021 el 15% de los materiales reciclables. Actualmente solo se recuperan 1.26%. De las 4.000 toneladas que se generan diariamente de residuos, una tonelada se queda en lotes baldíos, en las calles o es llevada al mar por los ríos.
La Fundación Ellen MacArthur publicó este año un informe para el Foro Económico Mundial que pronostica que para 2050 habrá más plástico que peces en los océanos. A lo largo del programa hemos visto cómo no se trata solamente de donar, reciclar, sino también de reflexionar sobre nuestras prácticas de consumo. Por ello, esta mañana nos acompañará Viviana Gutiérrez, gerente de incidencia política de Fundación Mar Viva, para hablar de su campaña hashtag Chao Plástico Desechable.
La campaña Chao Plástico Desechable es una iniciativa que viene promoviendo Fundación Mar Viva desde hace ya más de un año. Nosotros estamos muy enfocados como organización no gubernamental al trabajo de sensibilización, de concientización, de educación inclusive, ¿verdad? Y de la mano con autoridades de gobierno también nos involucramos mucho en el tema de generación de política pública y normativa. Entonces esta campaña de Chao Plástico Desechable tiene todos esos componentes. En la campaña pues nosotros hemos estado insistiendo en una problemática, ¿verdad?, que existe. Entonces hemos estado informando al público en general sobre el problema del plástico y el impacto que tiene este material sobre los océanos, sobre la vida marina. El plástico que llega al mar prácticamente es imposible sacarlo de ahí, recuperarlo. Porque las corrientes del mar hacen que se desplace, ahora es un material muy liviano, entonces hacen que se desplacen. Y en estos momentos lo que hay en el mundo son grandes islas, que son más grandes incluso que los continentes, de plástico acumulado. El plástico en condiciones, digamos, normales dura hasta 400 años en desintegrarse y nunca desaparece. es a desintegrarse en pequeñas partículas, más y más pequeñas, hasta llegar pues a unas partículas que son, digamos, imperceptibles para la vista, pero ahí están, ahí quedan. El asunto es muy grave. El plástico entra, se va desintegrando y entra dentro de la cadena trófica de la fauna marina, y al final quienes terminamos consumiendo ese plástico incluso somos nosotros mismos a través de esa cadena trófica. Y eso está absolutamente demostrado. Después hay efectos sobre la vida marina, sobre la vida de animales, porque consumen una bolsa, se confunden, piensan que es un alimento y evidentemente eso les causa su muerte. O quedan atrapados en, ¿verdad? Muchas aves quedan también atrapadas en, enredadas en los materiales plásticos. Entonces es bastante complejo el impacto, pero yo creo que también es bastante claro, fácil de entenderlo. Hay campañas, ¿verdad?, de reciclaje. El país ha avanzado bastante en el tema del reciclaje. No obstante, no es suficiente, pero pues se reconoce que se han hecho esfuerzos en el país por generar, digamos, estos proyectos de reciclaje. Sin embargo, el reciclaje, incluso la misma Ley General de Gestión de Residuos, pone el reciclaje muy por encima del tema de evitar el consumo. La ley nos manda, como sociedad, a que la primera acción que debemos hacer es disminuir la generación de residuos, o sea, evitar que ese residuo se produzca. Esa es la medida más sana al problema de los residuos, porque si nosotros trabajamos como sociedad en hacer al consumidor más responsable, en hacer a la industria más responsable, en hacer al comercio más responsable, y entre todos generar menos residuos, menos plástico en este caso, es menos el trabajo que nos espera en la gestión, ¿verdad? Es menos el trabajo que nos espera en recuperar ese plástico, en gestionarlo, en reciclarlo. El 80% de la contaminación que está en nuestros mares proviene de fuentes terrestres. Y un gran porcentaje, se estima que prácticamente un 90% de esa contaminación que llega a los mares son plásticos. Esa problemática es la problemática en la que se centra la campaña, en evidenciar con datos el problema, en evidenciar con datos las fuentes de esta contaminación, los diferentes agentes responsables de lo que está ocurriendo, y en la parte más de generación de política pública y regulación, que es como esa área en la que, pues después de plantear el problema, tratamos de buscar también soluciones con las autoridades. Trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Salud, con la Unión de Gobiernos Locales, con el Ministerio de Ambiente, con las municipalidades. Si hay un actor importante aquí, son los gobiernos locales. La campaña está enfocada prácticamente al plástico desechable. Nos referimos al plástico desechable de un solo uso, como ese material en el que nosotros encontramos mayor potencial o posibilidad de reducir el consumo. Plástico que utilizamos cuando compramos una botella de agua, cuando compramos una bebida azucarada o no, gaseosa o no, etcétera. Todo el tema de las vajillas plásticas que usamos en una actividad, ¿verdad? Una reunión, en una fiesta, etcétera. Las vajillas es importante, las bolsas plásticas que usamos para todo, para el supermercado, pero también para la tienda, para la farmacia, para cualquier tipo de compra. Si nos ponemos un poquito más conscientes, nos vamos a dar cuenta que para todo, hasta para una pastilla, a nosotros nos dan una bolsa plástica. La universidad perfectamente podría también educar muchísimo a la población estudiantil en cuanto al consumo en general. Al consumo en general, no solo dentro del campus, sino fuera, ¿verdad? Para educar y a crear, digamos, estudiantes, a crear una población mucho más educada y más consciente de su responsabilidad con el medio ambiente en relación al consumo, el consumo individual. Ahí hace falta. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Prefiero un envase plástico desechable o prefiero una bebida embotellada en vidrio? ¿Voy al supermercado sin bolsa de tela y que me empaquen en una bolsa desechable que cuando llego a la casa prácticamente se convierte en basura? Ese tipo de conciencia y de educación podría perfectamente crearse, ¿verdad? O desarrollarse o trabajarse desde aquí, desde la universidad. Hay una oportunidad clarísima y es de investigación. Por ejemplo, Marviva está trabajando con los gobiernos locales en estos momentos del gran área metropolitana en generar reglamentos a nivel local, a nivel de la municipalidad, para prohibir el uso de ciertos plásticos desechables. Y hay un grave interés de los gobiernos locales por ello. Todos están interesados. ¿Por qué? Porque es que incluso disminuir el consumo de plástico le disminuye al gobierno local, además de su huella de carbono, ¿verdad?, que esto entonces es algo importante, le disminuye además el volumen de residuos. Y eso le cuesta al gobierno local. El gobierno local paga por kilo de residuos que genera. Entonces, un gobierno local que logre disminuir la generación de residuos plásticos, por ejemplo, pues no deja de ser incluso en las matemáticas algo interesante. ¿Qué sucede? Bueno, que también cuando un gobierno local establece una medida, esto necesita darle alternativas a sus comercios. Entonces, prohíbo el uso de empaques de plástico, o el gobierno local promueve con sus comercios disminuir el tema de los embalajes, tratar de disminuir el tema de cuánto plástico se usa para envolver comida, para envolver cuestiones sobre todo de alimentos, etcétera. Todo lo que se vende, porque en estos momentos el plástico nos rodea, ¿verdad? Bueno, hay que darle alternativas. Ahí la universidad tiene, a mí me parece que un rol muy importante. Se necesita investigar sobre materiales alternativos que puedan servir para sustituir el plástico y para sustituir sus usos actuales. Empaques. ¿En qué podemos empacar productos que no sea plástico? Ahora ya hay algunas fibras naturales que se están utilizando para generar sustitutos, entonces ya hay pajillas de bambú, cajas de diversas fibras naturales, cajas de cartón y demás, pero se requiere mucha más investigación en eso. Y ahí a mí me parece que la universidad, ¿verdad?, podría tener un rol importantísimo.
En medio de la euforia que diciembre trae consigo, desde Lenguajeos le invitamos a ustedes, docentes y estudiantes, ciudadanos y especialistas, personas inmersas en investigación y acción social. A ustedes les invitamos a reflexionar en medio de la alegría que supone un año que termina, hoy que terminamos y cumplimos un nuevo ciclo. A partir de hoy, volvemos nuestros ojos sobre temas atípicos, sobre parte de rituales humanos llenos de importancia que van más allá de lo físico y recaen en la incertidumbre, en lo que muchas veces resulta intangible. Más allá de la voracidad, pensemos en el hecho educativo humano. Gracias a ustedes por acompañarnos un año más. Les deseamos felices fiestas y estaremos de vuelta el próximo año con más temas, más voces desde la docencia.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.